¿Viste culpable solo de ayer?
Bueno, no me gustó la primera parte, sí me gustó el intercambio de golpes de la segunda parte, poco fútbol control, a mi modo de ver, pero no obstante estuvo bien porque es verdad que ganó Croacia, pero también podía haber ganado España, es lo que sucede en ese intercambio de golpes durante los segundos 45 minutos, pero no obstante, excesivos fallos en la zona defensiva, lógicamente, no se cierra bien, sobre todo no se cierra, digamos, el carril del 8 y el carril del 7 del ataque del conjunto rival. Creo que De Gea se traga un gol, sinceramente, lo digo porque cuando desde el carril del 11 Luka Modric centra y el balón se va casi al segundo palo, ese balón viene limpio, absolutamente limpio, no hay ningún tipo de rebote, por lo tanto De Gea lo ve desde lejos y va el balón al área pequeña. Yo siempre creo que el portero debe atacar el área pequeña. Ahí falla De Gea, luego se falla la marca del goleador que llega, como decía antes, por el carril del 8. Demasiados fallos defensivos como para tirar un partido hacia adelante cuando eres visitante. Pero bueno, a esperar ahora el posible empate de New Wembley, que es muy posible porque de hecho los dos han de ir a buscar la victoria, por lo tanto todavía nos podemos clasificar. Claro que hubiese sido más no dependiendo de nadie, como ahora.
Bueno, Gonzalo va con el doble pivote de muerte, ¿no?
Yo sí.
A Rodri Busquets.
Yo, a mí me preocupa la parcela defensiva.
Me cuesta que Luis Enrique no vea que esa sería la solución a los problemas de España.
Yo imagino que la crítica de puertas adentro en el vestuario será distinta a lo que él dice en rueda de prensa, porque da la sensación, escuchándolo ayer, que parece que el equipo pierde por tres errores puntuales y que poco menos fue mala suerte, ¿no? Yo no creo que sea así y tampoco creo que los tres goles recibidos ayer sean algo puntual. Yo creo que nos ha pasado con Inglaterra en los dos partidos y creo que pasó en el Mundial y que pasó antes del Mundial. Y sigo pensando que para ser una selección fuerte y candidata a pelear por las cosas, tienes que encajar poco. Y yo insisto, quitando el 6-0 del primer partido, en los tres siguientes hemos encajado 8 goles. Y no pretendo señalar a nadie en concreto, ¿eh? No creo que sea responsabilidad de un solo jugador. Yo creo que es un problema de que el equipo es muy largo, de que hay muchísimos espacios y de que los contrarios generan ocasiones con demasiada facilidad.
En el segundo y tercer gol es más imputable al sistema defensivo que la defensa en sí, porque la defensa no es que esté mal. Los defensas sí que están cubriendo cada uno a su jugador. Lo único que pasa es que si alguien entra al segundo palo, esto ya es misión de alguien del centro del campo, de la zona ancha, que ha de bajar con él.
Pero Félix, hablamos, sí, pero para intentar no ser resultadistas, no me quiero centrar solo en los goles. O sea, porque hay veces que nos generan ocasiones y no terminan en gol. Yo creo que hay otro balance defensivo horroroso que hace que un delantero se plante solo enfrente de Gea. Hay otras dos ocasiones que tuvieron también por banda izquierda en que los jugadores croatas, uno Rakitic y otro no me acuerdo quién fue, terminan la jugada en lugar de dar un pase de la muerte hacia el centro del área donde había un jugador croata solo. No me voy solo a cómo consiguió Croacia los goles. Digo que en general los rivales le crean ocasiones a España con demasiada facilidad como para pensar que si tú quieres ganar partidos, tengas que hacer 2 o 3 goles. Eso lo hace todo demasiado difícil.
A ver, España siempre ha defendido bien, pero nunca se ha caracterizado por ser un equipo defensivo. Es decir, España lo ha ganado cuando ha jugado al fútbol. El talento que era...
Pero si una cosa no quita la otra.
No, claro que no quita la otra, pero es que ahora no tenemos ese talento, por lo tanto, ahora tenemos que guardarnos más. Yo creo que es evidente. Pero y ahora España no sabe guardarse.
Sobre todo cuando tú dominas tanto en posesión de balón, pero no creas ocasiones, el rival no está tan aplastado como cuando ve que le llegas al área. Entonces te espera en una línea media que si tú cometes un error ahí, está vendido.
Cuando tú tienes la pelota y la tienes con peligro, la tienes con criterio,
ahí,
el rival se asusta.
La superioridad.
Y entonces cualquier error del rival va a ser gol.
Eso es.
Y el rival lo sabe. Y ahora no. Ahora con España no. Puede tener la pelota, pero la tiene en muchos minutos en zonas que no dan miedo.
Más allá de lo bien que jugaba al fútbol la España que fue campeona, hay que recordar lo difícil que era para los rivales hacer ocasiones de gol.
Porque no tenía la pelota, Gonzalo.
Bueno, y más allá de eso, defensivamente era un bloque muy, muy fuerte. Porque hacía muy bien las coberturas, porque las transiciones defensivas eran muy, muy buenas.
Se jugaba lo que quería España, lo que le interesaba a España.
Pero que ya no te hablo con... Ya no estoy hablando en este caso con balón. Si hablo sin balón. Y yo insisto... Túnez nos generó ocasiones antes del Mundial, lo que pasa es que de cara a puerta no tiene la calidad de otros equipos. Portugal te hace 3, a Marruecos le cuesta más,
y a ti te cuesta,
a Rusia le cuesta más.
A ti te cuesta, pero es verdad que cuando nos llegaban, había un señor en la portería que casi todas las paraba.
Pero si a mí no me cuesta reconocerlo, yo creo que Iker Casillas ha sido el mejor portero de la historia de este país. Pero de verdad no creo que el problema de la selección española esté en la portería.
No, por supuesto.
Yo no creo que el partido de ayer fuese a cambiar mucho por José Kepa.
Yo tampoco lo creo, pero es un problema que se une a otros. Y la defensa no es tan buena, y el centro del campo no es tan bueno, y la delantera no es tan buena. Entonces, ninguna línea es tan buena como antes. Por lo tanto, el equipo es peor.
Lo único que ocurre es, disculparme, sí que es verdad que hablamos en muchas ocasiones, pues... Bueno, por el resultado que hemos vivido, ¿no? O que hemos sufrido en este caso. Yo recuerdo las dos jugadas que me hizo Gonzalo, la de Kramaric y la de Rakitic, que tienen posibilidad de llegar a portería, dar un pase de la muerte, en este caso aunque sea hacia un lateral, y sus compañeros definir. Es verdad, lo único que pasa, Gonzalo, que yo hablo de los goles porque es lo que tenemos más en la retina, ¿no? Lo que recordamos más para ver un poquito cómo se movió la selección española ayer. Pero fueron dos medias partes muy distintas, con dos estilos de España muy distintos. Hubo mucho toque, mucha horizontalidad durante la primera parte, casi un partido de balonmano, por decirlo así. Y luego cuando en la segunda parte España vio que jugaba con el equipo más largo Croacia, pasó a jugar excesivamente vertical. Quizá hubiese sido mejor tocar un poquito, como durante la primera parte, asegurar el orden del juego. Si tú tienes el balón, tienes el orden y desordenas al
rival. Sí, yo feliz.
Eso está claro. Pero dime.
No, digo que yo no me quiero centrar en los goles porque no voy solo al partido de ayer. Quiero decir, por ejemplo, yo creo que el día de Wembley es verdad que España gana. Pero si hubiera empatado, nadie podría haber dicho nada.
Pero
yo creo que el día de Croacia es verdad que se termina con un 6-0, pero eso es realmente muy engañoso.
Pero hemos de admitir,
pero igual de engañoso que lo de ayer entonces, siempre, porque siempre podemos haber ganado.
Hay otro rato en el que, bueno, en una reunión de España, España puede ganar el partido.
Un larguero de Yaguaspas, una ocasión sin portero casi de Morata, es que España pudo ganar el partido
ayer. Y ya no
estaríamos
en este debate.
Pero Gonzalo, hemos de admitir que siempre opinamos un punto en función del resultado, porque ayer en vez de entrar el último gol de Croacia, perfectamente podía haber entrado uno de la selección española y las opiniones.
No, pero Gonzalo dice y seguiría diciendo lo mismo. Diría,
sí,
hemos ganado,
porque,
pero las transiciones
que,
y tal.
Pero vamos a ver. Sí, a mí se me tachó de loco. Yo lo entiendo. Pero el día de Argentina que se ganó 6-0, yo recuerdo, si además lo debatí contigo, David, dije, como hagas esta primera media hora que hiciste en el Metropolitano en un Mundial, te vas a tu casa.
Pero
es verdad que luego el partido termina 6-0,
partidos de los 6-0, de los 5-1 y de tal, son accidentes del fútbol.
Claro.
Tú los juegas dos días después, y a lo mejor hasta pierdes con el rival que le has metido 6-0.
Estoy de acuerdo.
Entonces son accidentes que no caben en un análisis racional, porque si tú quieres razonar de cómo es posible que España le meta, bueno, estaba Messi y tal, Argentina 6-0, pues bueno, pasa una vez y no pasa en otros 30 años.
Pero que
no
la primera media hora de ese partido fue de Argentina.
Tiene talento, y cuando el talento...
Porque el fútbol cada vez más, es un deporte en el que no llevas los 90 minutos nunca tú en la mano. Son momentos... Mira, hablamos del 5-1 del Camp Nou del Madrid. Eso, a la historia, pasa una manita y se acabó. Pero si analizas ese partido, hubo ahí 15 o 20 minutos del Madrid en la segunda parte.
Sí, estaba más cerca el 2-2 que el 3-1.
Si la mete Modric, pero a lo mejor luego es un 5-2.
Por eso hay que analizarlo.
O un 2-5.
Pero, Amalio, por eso hay que intentar analizar el partido más allá del resultado.
Claro, por eso estoy de acuerdo. Por eso, cuando hablamos de este equipo y tal, yo haría el razonamiento al revés. Es decir, ¿qué jugadores que no están en la convocatoria de España, entendemos que se han quedado en casa y que hubieran cambiado determinantemente el partido de España?
Yo estoy empeñado en que tengo muchísimas ganas de ver el doble pivote Busquets-Rodri.
Bueno, pero eso es, digo, jugadores de estos que dicen, mira, es que estamos ciegos, es que hay tres tíos que se quedan en su casa, que sean los que verdaderamente cambiarían el partido.
Pero probablemente hay otra cosa también importante, y es qué jugadores que ahora mismo no están en su mejor momento hay que esperarles para que den un nivel superior a esta selección. Por ejemplo, Isco, pero yo no sé qué papel va a desempeñar para Luis Enrique Coque, qué papel va a desempeñar para Luis Enrique Thiago, a ver si Diego Costa llega al nivel del jugador que se espera que va a ser, porque te va a dar otro nivel seguro.
El mejor Diego Costa es mejor que los delanteros actuales.
Totalmente.
El mejor Diego Costa te da un plus a la selección,
la
pone a nivel superior.
Pero es verdad que yo soy Luis Enrique y ahora mismo no le llevo a Diego
Claro,
Costa.
Yo también estoy de acuerdo. Por eso
no ha ido en ninguna de las tres convocatorias.
La primera fue,
se cayó porque fue padre, y las dos siguientes fue por lesión.
No creo que le deje fuera porque no crea en él. Le deja fuera porque no está.
Bueno, ya son tres seguidas que no va. Pero, a ver, yo.
Si no está bien, si no está bien.
Yo creo que más que echar de menos a quien podía haber estado ayer y no estuvo, porque al fin y al cabo, estos tres jugadores que podríamos decir ahora que no estaban en esta convocatoria y quizá hubiesen solucionado esos problemas, pues otro día tendrán otros. O sea que esto al fin y al cabo.
Y es verdad, Félix.
Echa de menos al que no está.
Que si Jordi Alba no hubiese ido, hablaremos hoy sin parar de Jordi Alba. Estoy seguro.
Jordi Alba estuvo bien, pero no fue determinante.
No tengas duda.
Claro, claro.
Bueno, o sea, pero en cualquier caso, por ejemplo, yo eché de menos ayer sobre el césped. No el mando del míster ya, sino mando de un
jerarquía,
comandante,
¿no?,
sobre el césped. Jerarquía. O sea, no puede un jugador como Jetbai, no puede marcarte dos goles llegando por el mismo carril, llegando libre, una vez de cabeza y otra vez con el pie. No puede. Porque es que además él remató ese segundo gol, pero lo podía haber hecho un par de compañeros que él tenía, uno a derecha y otro a izquierda.
Yo a mí me sorprendió ayer de una cosa que no hemos comentado. Creo que el árbitro consintió demasiado. O sea, creo que Croacia en todas las acciones, en todas, es decir, mucho, pero en un porcentaje muy alto de las acciones, llegaba en falta, en muchas. Llegaba, tocaba, pum, rascaba un poquito, pum. Y nosotros estuvimos demasiado blandos. Creo que tragamos...
Es fútbol, Amalio.
Creo que tragamos
intenso,
demasiado.
Bastante más que España.
Ya, sí. Pero creo que tragamos... No, pero con un árbitro un poquito riguroso.
Es fútbol.
Hay tarjetas.
Yo creo que en
demasiado
eso...
Demasiado británico, yo, demasiado Mateo, sí, Laoz, el, sí, árbitro
la
de ayer.
Final.
Ese sigue, sigan
yo
mucho, constante,
yo
no
creo
gustó.
Que eso... Porque fíjate, no, también perdonó a Ceballos una tarjeta, hombre, que totalmente. Se pone tonta en naranja.
Por eso digo que fue un árbitro que consintió.
Yo creo que luego a España, a Amalio, le cuesta muchísimo entrar en los partidos.
¿Dices en ese tipo de partido o en el partido?
En general. El día de Croacia, más allá del resultado, creo que los primeros 20 minutos nadie puede negar que fueron de Croacia. Inglaterra en la primera media hora nos pinta la cara. En media hora.
Pero lo que te digo,
la
que
primera no... media hora de ayer es por completo de Croacia. Por completo, sí, la primera media hora malió. ¿No te parece?
No. Nos los llegaron con peligro de un par de veces, pero nosotros teníamos el balón.
¿Un palo?
Yo no veía, pero, o sea, yo lo veía que nos podían pillar, pero no veía que nos dominaran.
Pero la sensación de si el gol tenía que caer por algún sitio era croata. No sé, yo creo que a España le está costando
pero
mucho.
Pero más que bien por Croacia, yo diría que por mal de España. Porque España, yo creo que la primera parte jugó bastante mal.
O sea, fue, el partido de la primera parte
un equipo completamente partido.
Y la segunda fue bueno.
Ya, pero en ese partimiento.
Pero, ¿bueno para qué?
Beneficiaba era Croacia.
Pero bueno, el segundo tiempo, bueno para qué. Para el espectador seguro. Pero hay entrenadores que estarás conmigo en que se volverían absolutamente locos viendo a su equipo jugar como jugaron ayer estos dos.
Los dos equipos estuvieron en alambre permanentemente. Pero
claro.
Para el espectador era bonito.
Y otra cosa, yo creo que ya puestos a no ganar, creo que era mejor perder que empatar. Porque de esa forma obligas a Croacia a ganar.
Yo no sé qué
si se quiere meter. Y entonces, bueno,
yo estoy escuchando esa teoría desde ayer, pero me parece un tanto marciana. Porque...
No es marciana. O sea, tiene su lógica. A ver, queda lo mismo. A ver, que no importa.
Los equipos
demasiado.
Que necesitan ganar, ¿por qué van a empatar?
No, pero
yo es que quiero entender para coger
por
ánimo
razón,
para el domingo.
Una razón muy sencilla. Si Croacia,
¿por qué van a empatar?
Si
porque no sean capaces de ganar.
No, pero que no digo, ¿por qué pensamos
ver,
que dos equipos que necesitan ganar
yo
acaban
empatando? Yo te lo explico rápidamente. Si Croacia ayer hubiese empatado, no tenía opciones para ser... Es verdad que se jugaba el descenso, que es una cosa importante. No trascendental, pero bueno, sí importante. De esta forma, Croacia tiene las mismas opciones que Inglaterra de pasar a la Final Four. ¿Qué quiere decir que van a empatar? No, en absoluto. O sea, puede ganar 0-4, 4-0
si
o 6-6.
Me pongo en entrenador pero, o en jugador, digo,
pero,
vamos a ver. ¿Qué hago? Yo tengo que ganar esto, porque si no me quedo fuera de algo que me resulta un aliciente deportivo, que es llegar a la final.
Pero el otro equipo también.
También. ¿Y por qué dos equipos que tienen que ir a la desesperación?
Porque Mario, pero velo de la otra forma. Si Inglaterra necesita y Croacia no, va a ganar Inglaterra sí o sí.
Pero no os ceguéis en un partido en el que España no puede hacer absolutamente nada.
Y que
no depende de España. No, pero más allá de eso, si tú...
Yo a las 3 voy a ver el partido.
Sí, bueno, sí, eso es otra cosa. Pero si tú lo estás... Lo que hay que pensar es en qué equipo...
Con cierta esperanza.
Pero Pablo, lo que hay que pensar es qué equipo va a ser capaz de formar Luis Enrique para la próxima fase final.
Bueno, ya llegará cuando llegue.
Claro, eso
ya. Pues
vamos
yo.
El domingo, a ver si nos podemos meter en
eso. Sí,
esto,
pero bueno, pero yo estoy en esa, ¿eh? Yo estoy viendo a ver cómo qué mimbres hay para hacer un equipo competitivo.
Es incompatible con que el domingo disfrutemos de la posibilidad remota.
Pero en cualquier caso, Gonzalo,
sí, pero
será
bueno,
un equipo muy parecido al de ayer. Muy parecido.
Muy parecido.
Con retoquitos, con cositas, pero muy parecido.
Pues yo, sinceramente, creo que o en este año y medio se soluciona la cantidad de ocasiones que son capaces de generarnos los rivales, o la próxima fase final te volverás a casa como las tres últimas.
Entonces,
pero esto
¿y a quién
trata
te cargas?
Sencillamente, Gonzalo, de ajustar un poquito el libro de estilo, porque al fin y al cabo hace cuatro días que Luis Enrique Martínez ha aterrizado con su libro de estilo en la selección española, por lo tanto hay que ir ajustando cosas. Este equipo no es que esté en formación o en construcción, pero que sí, que lo está en parte, porque acaba de llegar el míster nuevo, con caras nuevas, de la gente que Julen Lopetegui se llevó a Rusia 2018, en esta convocatoria solo habían 11, por lo tanto ha cambiado prácticamente.
Y Félix, y se ven cosas de Luis Enrique, ¿eh?
Claro,
primero veo que las tres convocatorias ha habido una variedad de convocados tremenda. Claro. O sea, no se sabe quién va a formar parte del grupo.
Antes decías que a la selección española le cuesta imponerse, que entra fría en los partidos. Te digo una cosa, y es que cuesta mucho más imponer el juego de toque que un fútbol más primario. Eso pasa siempre.
Sí, hombre, los equipos cuando están más fuertes físicamente es al principio del partido, claro, entonces, y cuesta más. Claro.
Lo vemos muchas veces, por ejemplo, en el Barça, que lógicamente es el equipo que más sigo, ¿no? Todo y que sigo prácticamente toda la liga y también el fútbol internacional. Pero en el Barça lo vemos en muchas ocasiones. Le cuesta que le entre su partido, le cuesta ver una buena versión del Barça en los primeros 20 minutos.
Pero luego estarás de acuerdo que es mucho más difícil ir a remolque en el marcador en contra.
Sí, claro, podemos estar.
Es que el día que todo cuaje, España hará partido como el que hizo contra Croacia 6-0, si es que es así. Porque talento hay. El día que estén todos bien y que Asensio vuelva a recuperar su estado de forma, que Saúl esté bien, que Ceballos aporte como lo hizo ayer, que cuando todos estén bien, yo creo que. Yo escuchaba antes a Pablo decir que no estaría entre las cinco primeras. Yo no estoy de acuerdo. Por mucho que haya pasado en el Mundial, España tiene talento como para estar entre las cinco primeras y entre las tres primeras.
Ahora no, Roberto, no. Va.
Yo, Roberto, una cosa es que España tenga equipo para poder ganar en un momento determinado cualquiera.
Eso es otra cosa.
Que creo que lo tiene.
Eso es otra cosa, claro.
Y otra cosa, pensar que es un equipo tan sólido como para considerarlo ahora mismo favorito a algo.
¿Tú crees que España contra la selección número 25 del mundo no puede perder?
Sí.
Pues ya está. Claro. Pues ya está. Pero y a que hace 10 años no. A que hace 10 años era imposible.
Y, Robert, más allá del 6-0, yo el día de Croacia recomiendo a cualquiera que vuelva a ver los primeros 20 minutos, ¿eh? No, que si Croacia se pone por delante del marcador, qué ocasiones tuvo para ello, el partido te puede cambiar.
Pero, Gonzalo, ¿y estás emperrado con eso? Claro, que Croacia es un buen equipo, macho.
Claro, coño,
es que Croacia es un buen equipo.
Pero que no, pues por eso estoy diciendo que no nos dejemos llevar solo por el 6-0.
Es que lo raro sería un 6-0 pasando por encima del 1 al 90. Claro, eso es lo raro. O sea, lo normal es que te cree en peligro, te cree cosas.
Gonzalo, es que ayer también, porque hay un momento en que España puede meter el tercero.
Sí.
Si acaba 3-2, ya el debate hoy en la tribu es otro.
En ese 6-0 hubo mucho mérito de España y mucho de mérito de Croacia. Y lógicamente Croacia en los primeros 22 minutos, si no recuerdo mal, tiene un par o tres de ocasiones bien buenas, que son precisamente cuando el equipo con el juego de toque, que está buscando su orden, que es la selección española, pues empotra al rival contra su portería y este tiene las contras, claro. Y para jugar a la contra, Croacia es un equipo perfecto porque tiene buenos lanzadores al espacio y gente que ataca muy bien el espacio. Ahí es donde sufrió la selección española. Cuando encontró una buena versión de sí misma, a partir de ahí cambiaron las cosas.
Yo creo que ayer, por ejemplo, Félix, me parece una temeridad, no quiero exagerar, pero me parece un riesgo excesivo por parte de Luis Enrique, teniendo en cuenta lo potente que es la banda izquierda de Croacia, poner a Sergi Roberto y a Rodrigo en banda.
Ya.
Porque Rodrigo es un delantero, no es alguien que vaya a trabajar tanto para ayudar a un lateral, y de hecho Sergi Roberto no es lateral. Y yo creo que ahí sufrieron los dos mucho. Y yo creo que fue una autopista que Croacia supo aprovechar muy bien.
Pero entiendo, Gonzalo, no he escuchado los primeros 20 minutos de tertulia, pero entiendo que le habéis imputado a Sergi Roberto el primer gol de Croacia, ¿no?
Yo a De Gea.
Es verdad. A ver, puede fallar Sergi Roberto, pero es que en el sistema de fútbol de la selección española puede fallar o Sergi Roberto, o Jordi Alba, o Íñigo Martínez, o Sergio Ramos, porque es el riesgo que corres cuando siempre sales con el balón jugado. El balón jugado y el equipo rival hace una buena presión arriba, y Croacia ayer presionó bien, porque la única presión válida es la que es constante y a la vez uniforme.
Bueno, Félix, pero en el gol falla Sergi Roberto, no pasa nada, pero falla.
Pero un error individual, a mí no me parece, a mí de verdad, un error individual no me parece lo más preocupante.
Y hasta Íñigo Martínez, que no cierra bien tampoco, vosotros centráis en el pase 6, Roberto.
No, pero que quiero decir que quien juega un fútbol más primario, como decía antes, es difícil que en los primeros 30-35 metros tenga un fallo su defensa. En cambio, cuando una defensa saca con el balón jugado, como lo hace la selección española, pues tienes que saber que corres un riesgo alto.
Pero yo por eso no, al principio de la tertulia, yo no he querido señalar con el dedo a nadie porque no culpo de la situación actual de la selección, no culpo a un jugador por un error puntual, individual, por un mal pase, porque de verdad que la selección haya encajado 8 goles en 3 partidos no se puede achacar todos errores individuales. No puede ser. Ahí hay un problema defensivo. Pero,
Gonzalo, tú lo defiendes esto mucho. Entonces, ¿qué harías?
Yo, lo primero que te he dicho, fortalecer el equipo desde atrás. De atrás hacia adelante. 4-4-2. Yo haría 4-2-3-1, pero porque estoy empeñado en que quiero ver a Busquets y a Rodri juntos, porque creo que fortalece mucho defensivamente al equipo. Oye, otra cosa que sí pongo en valor y que creo que Luis Enrique ha dado un aire nuevo a estas elecciones en ataque. Creo que, por ejemplo, en relación a lo que era España en el Mundial, la gente se mueve mucho más a los espacios, el equipo es muchísimo más vertical, se llega con más rapidez a portería contraria, se terminan infinidad de jugadas en comparación a lo que se hacía antes. Yo creo que esas son cosas muy positivas de esta selección. Hay mucha más facilidad para hacer gol, pero creo que defensivamente hay un problema.
Tendrá los datos mejor Félix, pero yo creo que el Barça de Luis Enrique es un Barça que mete muchos goles, pero también encaja. No es un equipo que se quede sin encajar, o al menos que yo recuerde.
Pero
¿no?
Robert tenía un equipo bastante más potente de la España actual.
No, claro, encajaba, pero de los últimos Barças yo creo que es el que menos encajaba.
El más resguardadito, sí.
El que más se preocupaba por la defensa siempre fue el
Luis Enrique. ¿Me podéis decir que era lo que tenía arriba el Barça Luis Enrique, por favor?
Claro, tenía Neymar, Luis Suárez y Messi.
Claro.
Bueno, tenía una jugada base que también se podría practicar en la selección española, y es que el Barça, cuando tenía el balón, pero bueno, esto ya viene un poquito en el ADN Barça que decimos a veces, ¿no? Que cuando el portero tiene el balón, rápidamente los centrales se abren a banda, los laterales suben al centro del campo y el hombre ancla, que es en este caso Busquets, baja un poco, ¿no?, para triangular con estos dos centrales. Por lo tanto, para tapar esos fallos defensivos, posiblemente lo ideal, Gonzalo, no sería el 4-2-3-1, sino un 5-4-1. Un 5-4-1 más que un 4-2-3-1, porque la actitud de los laterales va a ser siempre de ser muy profundos. Y a partir de ahí, pues te quedas con dos centrales. Por lo tanto, si juegas con tres centrales para que estos dos laterales sean profundos y largos, igual cierras mejor este tipo de
espacios. Pero Félix, por ejemplo, el día de Inglaterra, era Busquets el que salía a la presión a Pickford y con dos pases terminaba Inglaterra una jugada, porque al final en el centro del campo quedaba vacío. Yo creo, insisto, creo que las transiciones defensivas se lo ponen más fáciles a los rivales. Entonces es verdad que es un equipo muy ofensivo, con mucho atacante, que termina muchas jugadas, muy vertical, pero insisto, yo preferiría conceder menos y ya preocuparme después por cómo atacar.
Igual que estamos dando jugar con tres centrales que no con dos centrales y un hombre ancla. Bueno, cierras más
igual que estamos viendo sombras de la selección, también hay que ver las cosas buenas. Por ejemplo, que somos el único equipo de los tres, de un grupo muy potente, que no puede descender. O sea, que hemos hecho cosas también bien en este grupo, que parece todo apocalíptico y parece todo que se va a hacer puñetas. Bueno, que en la España de Luis Enrique, a la que estamos viendo los últimos partidos resquebrajarse, nos dio muy buenas sensaciones.
Oye, mucha gente en las redes alucinando de que se defienda tanto a De Gea en esta tertulia.
No, yo no lo he defendido, ¿eh?
No, tú, Roberto, el único que
lo
ha tenido claro.
Yo creo que
no es defender. O sea, yo ni creo que los análisis de un juego como el fútbol hay que señalarlo al error de una persona individual, porque hablamos de ese Roberto. Efectivamente se equivocó en ese pase. Pero yo no le vi mal durante el resto del partido. Y creo que la baza de Luis Enrique de estar ahí. No, pero se equivoca en un pase. Claro, un pase es un gol y un gol
es... Pero que no es Sergi Roberto, que ese pase lo puede fallar cualquiera.
Pero con una diferencia. Claro. Yo sí echo de menos en ese lateral a Carvajal. Yo echo de menos.
Porque es un especialista también.
Y en la portería, yo no creo que Kepa sea mucho mejor que David De Gea. No lo creo.
A lo mejor no lo es, pero ahora mismo no está en condiciones De Gea de defender la portería de España.
Lo que pasa es que De Gea, para mí, sobre todo en el gol... Es que ese centro de Modric, que él sale por arriba con la envergadura que tiene y lo saca. ¿Para qué? Decide otra cosa y
es que
decide,
tiene que atacar
se equivoca.
El área pequeña.
En los tres goles tiene cierta culpa. Quizá el que menos el tercero, porque el rechazo lo deja
a
un lado. Pero
no se le puede... Yo
lo veo al revés. Yo creo que el que más culpa tiene es el tercero.
No, Pablo, ahí es un balón que bota justo antes, que tiene muchas piernas delante.
Pero a los otros dos, ¿pero qué le vas a culpar de uno contra uno?
El primero tiene que salir antes, tiene que ir, Pablo.
Área pequeña y manos, que el que viene a rematarte viene de cabeza.
Pero escucha, el balón
no es solo la jugada que está pasando, es lo que puede pasar, hay que leer el partido.
Bueno, hay que leer el partido.
Yo creo que con otro portero, ayer el partido no hubiera cambiado en absoluto.
En el tercer gol,
es dificilísimo. El golpeo, ahí durísimo.
Pero es que los dos primeros creo que no tienen absolutamente nada que ver. Nada.
En los dos primeros mucho más, en el tercero menos, Pablo.
En el primero no, en el segundo. En el el segundo.
Pero bueno, tirarla a córner hubiese sido un paradón.
No tiene culpa. Si es que en el primero es en el que más.
Es imposible meter esa
córner. Hombre, no, Roberto, que no te empeñes. Que el primer nombre, no.
Es que parece que no habéis jugado nunca fútbol, macho. Es que
el primero, si me permite.
El primero se llevó a Zinedine.
Es un 1 contra 1.
No, no es Zinedine, pero es que hay que leer el partido. Es que parece que está debajo de los palos y no está viendo que un balón que está volando desde la cabeza del rechace del pase Sergio Roberto, y además Sergio Ramos se lo está diciendo.
Yo soy de Gea y veo que un compañero comete un error perfectamente disculpable, ¿vale? Y me viene Kramaric 1 contra 1 con toda la portería y joder, y me echa a mí la culpa, digo, vaya usted a hacer puñetas encima.
No, es que parece que no está pendiente del partido, López. Parece que no está pendiente del partido porque ese balón lo tienes que ver tú, si lo vemos todos.
Escúchame, Roberto,
casa.
Pero tú has visto a David De Gea alguna vez jugando en la frontal del área. ¿Tú lo has visto alguna vez?
Es que da tiempo, es que si jugar en la frontal, jugando debajo de los palos, da tiempo a llegar.
Navas en esas jugadas está muy atento. En los rechaces, vaya abajo y te cuesta que el delantero remate con esa trayectoria.
Yo sinceramente entiendo que en las redes quieran...
A ver, dejarme un poquito solo. El primer gol no es imputable, Pablo, a De Gea, porque al fin y al cabo es un 1 contra 1, claro. Y un 1 contra 1 es la fortuna de que el portero la saque o no.
Pero es que no es el 1 contra 1, es la jugada anterior, Félix. Es que justo antes del 1 contra 1, bueno, que no va a achicar, que tiene que salir en cuanto ve el balón rechazado.
El tercer
que Félix tampoco ha jugado nunca al fútbol.
El tercer gol es un golpeo desde fuera, el balón pasa entre las piernas de compañeros y rivales. De Gea hace un paradón espectacular porque lo hace muy largo y muy contundente y el balón va fuera, pero claro, esos jugadores que entran de segunda línea no están marcados. Imputable al sistema defensivo, pero no a De Gea. Pero el segundo gol, que es ese centro de Luka Modric, ese se ve desde lejos, viene total y absolutamente limpio. Ve De Gea cómo se va cerrando hacia el área pequeña.
Está muy pegado,
tienes que atacar el área pequeña. Sí, siempre.
Yo no estoy, no estoy de acuerdo.
A ver,
alto, como
que yo no estoy de acuerdo.
Hubiese podido achicar en el primero y hubiese podido despejar a córner del tercero. Nos ha jorobado y estaríamos hablando de Superman, de Clark Kent, muy bien, pero que estamos hablando de un portero.
Yo
de
no
un
estoy
magnífico
de acuerdo.
Portero.
Yo
de
creo
hecho,
que el centro.
En cuanto a sueldo, el mejor portero del mundo. Nadie compra más que David De Gea. No, los del United son idiotas. Claro. Y le pagan a un Mindundi 17 millones limpios.
Cuando se nos llena la boca de que algunos...
No tiene la presión que tiene aquí, pero
no, seguramente no, porque allí le habrán salido buenos partidos. Pablo, le habrán salido buenos partidos, la gente le aprecia y aquí es todo lo contrario.
Pero Roberto, no digas tonterías, tío. O sea, que le han salido buenos partidos y la gente le aprecia. Por eso le pagan 17 kilos. Venga, hombre, no me jorobe.
Te estoy diciendo que con España no está saliendo buenos partidos. Es sencillo.
La verdad es que es mejor portero de lo que le sale en partido
sin
con
ninguna
España.
Duda.
Pero mira, Pablo,
eso, vamos.
Pero hombre, que le pague la pasta por caridad. Ah, hombre, ya alucino.
Pero mira, Pablo, no estamos debatiendo en este momento la calidad de Gea, que es una calidad extraordinaria. Posiblemente esté entre los 10 mejores porteros del mundo, sin lugar a dudas. Pero cuando hay un fallo, se ha de reconocer. Es que este fallo, ¿por qué lo vemos? Porque vimos esa jugada ayer que acabó en gol. Pero esto es que ni lo vemos con un portero como Jan Oblak, como Thibaut Courtois, que son tíos que atacan bien el área pequeña y sacan ese balón de puños. Sí. Y luego vemos una jugada que el portero ha solucionado bien y no vemos que podía haber sido gol. Y en cambio vemos
Félix,
el gol cuando un portero
Félix,
no ataca al área
¿tú crees
pequeña?
Que en los últimos 10 partidos de España a Kepa Arrizabalaga le hubiese metido un gol menos que a De Gea?
Es posible.
¿Lo crees? Bueno, pues entonces que juegue a partir del domingo, que juegue Kepa.
Yo
ya
insisto.
Está, ya lo veremos.
No lo sé, depende.
Yo no creo que el centro del que habláis sea responsabilidad de Gea. No, yo creo que es bastante más grave el hecho de que haya un tío absolutamente solo.
Sí, por supuesto.
En el área chica también, para rematar a placer.
No, pero pues, en el primer gol la culpa es de De Gea por no achicar la jugada anterior.
Ya, pero hay que recordar que esa jugada no es ni siquiera una contra, es un córner. Creo que el balón de Modric es
buenísimo.
Extraordinario. Y de verdad, no creo que el problema de esta selección sea el portero.
No, pero también.
Yo insisto.
También.
No, pero estamos analizando hoy los fallos de ayer, ¿no?
Sí, pero es que un equipo que en 3 partidos encaja 8 goles con un portero del nivel de David De Gea, de verdad, yo no creo que se le pueda imputar al portero la situación actual de la selección.
El problema
no lo veo, porque es que ayer además también saca 2 goles. O sea, salva el 1-0 y el 3-1.
Es verdad que la sensación que da De Gea es de sufrir en los partidos de la selección. Yo me da la sensación que está sufriendo, que lo pasa
ahora
mal.
Ahora vienes, Pablo, a las mías.
No, pero Roberto, que no voy
que
a
no
las
está
tuyas.
Gusto, no está a gusto con la selección
eso es otra cosa.
Porque se le ha criticado, porque el Mundial no le salió
eso,
bien. Porque...
Eso es otra cosa. Y el portero del United es mucho mejor que el de la selección. Yo
pero
creo que eso es evidente,
que te sientas bien
pero de ahí,
en un sitio, en un lugar,
de ahí
y no en otro.
A culpar a David De Gea de los goles que recibe España creo que es injusto. Y
no,
sobre todo ayer.
Ayer
no
ayer.
Tiene culpa. Que le podemos machacar a David De Gea, que le podemos lapidar, crucificar, lo que tú quieras. Pero no es justo. No tiene la culpa. no es justo.
Museo del Jamón cumple 40 años y queremos celebrarlo con todos nuestros fieles seguidores, como seguramente David De Gea, regalando una ración gratis de nuestros manjares. Solo hay que entrar en la web Apunta López, museodeljamón.com, museodeljamón.com, y descargarse el cupón. En nuestro catálogo de Navidad encontrarás el regalo perfecto para tu familia o empresa. Descúbrelo en museodeljamón.com, ¿eh? Mira, mira, Mario, que te paso la notita. Museodeljamón.com. Mira, mira, cómo me lo como. El jamón. Vale, vale, vale.